Buenos días. Seguimos con este mensaje que inicié la vez pasada. Dime los versículos 14 al 18 de aquí de Romanos. Si quieren ir al capítulo 9, por favor. Hoy nos toca ver versículos del 19 al 33. Primeramente voy a dar lectura a los versículos 19 al 29 y después al 30 y hasta el 33. Voy a orar antes. Padre, gracias por tu hermosa palabra, Señor, por tu gran amor, por tu paciencia, por tu misericordia, Señor. Nadie aquí merecíamos ese gran amor y esa misericordia, Señor. Nadie la merecíamos, pero tú en tu infinito amor, Señor, nos has rescatado sin a todos los que no lo merecíamos, Padre, porque somos pecadores y a diario todavía seguimos faltándote, Señor. Ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a ser agradecidos contigo, Señor, primeramente compartiendo tu evangelio, tu hermoso evangelio, esas buenas nuevas, Señor, de que tú nos amaste y enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Y ayúdanos a tener una vida que sea más agradable, para que las personas puedan escuchar más nuestras palabras en lugar de nuestras acciones, Señor, que no dejen oírlas. Gracias en verdad por este privilegio de compartir el día de hoy y te pido tu ayuda para hacerlo como tú quieres que se haga, Señor. En nombre de Cristo, amén. Voy a dar lectura a los versículos 19 al 29. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Esto tiene que ver con los primeros versículos que ya vimos la vez pasada, que me tocó enseñar del 14 al 18, en donde vimos, por ejemplo, que dice en el 15, porque él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces aquí en este versículo 19 viene la persona y dice: me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha Dios? ¿Quién resiste a su voluntad? Sigo leyendo los demás. Son varios versículos. Al contrario, aquí viene la respuesta: ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Esto es bien importante. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, está hablando de creyentes, no solo de entre los judíos, sino también de los gentiles. Ya hemos visto, si no eres un judío, eres un gentil. Como también dice en Oseas: a los que no eran mi pueblo, nosotros los gentiles, llamaré pueblo mío. Y a la que no era amada, amada mía. Sigue hablando de los gentiles. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías también exclama en cuanto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Creo que todos hemos los que ya hemos estado estudiando la Biblia, la historia de Sodoma y de Gomorra. Entonces, como ya comenté, un ligerísimo repaso, en estos versículos del 14 al 18, ¿verdad?, nos están hablando de la elección y de la predestinación de Dios. Como dice aquí también, Él escoge, Él hace su voluntad. También comenté que es un mensaje que puede ser chocante para muchas personas, pero para otros, incluyéndome a mí, es un mensaje de agradecimiento. Es un mensaje de felicidad. Ver que yo no merecía nada, y no es que quiera hacerme así como muy falso, no merecía nada. Ninguno de los que están aquí merecíamos nada. Y si ya hemos aceptado a Cristo, y si ya tenemos asegurada nuestra salvación, creo que en vez de ser un mensaje chocante, debe ser un mensaje bastante feliz, bastante alegre. Debemos estar agradecidos con Dios. Vimos que Dios es soberano y que Él puede actuar como le plazca. Él puede hacer o no hacer como Él quiera. Dios, vimos también que no es injusto al escoger a algunos para salvación, cuando ninguno lo merecíamos, ni aquí, ni antes, ni después. Dios sí vimos que predestina para salvación, esto es bien importante, pero Dios no predestina para condenación. El hombre nace pecador y todos, sin excepción, merecíamos el infierno. Merecíamos la muerte eterna. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y estamos al nacer destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios encontró la solución al enviar a su Hijo. Entonces, nacemos pecadores. Nadie merecíamos la salvación que Dios nos ha regalado. Ninguna persona, vimos también, es tratada injustamente si Dios decide condenarla. Eso, estuvimos viendo también que eso es una verdadera justicia. Dios es justo. ¿Quién puede decir que Dios no es justo cuando envió a su propio Hijo, siendo Dios mismo, a humanarse, a hacerse hombre, humillarse, padecer lo peor, ser humillado, burlado, traspasado por la lanza, muerto en la peor de las muertes que tenían los romanos para los peores asesinos sin haber pecado nunca? No podemos hablar de injusticia de Dios. Ahora, un Dios justo tiene forzosamente, si es justo, tiene que castigar el pecado. Ah, pero aquí viene uno de los muchos atributos de Dios. Dios es misericordioso. Ok, tiene que castigar el pecado, pero nos ama. En su misericordia dice, de tal manera amó Dios al mundo, nos amó, que dio a su Hijo unigénito. Pero nos da un requisito para que todo aquel que en Él cree no se pierda en el infierno, mas tenga vida eterna en el cielo. Dios es justo, tiene que castigar el pecado, pero es misericordioso. ¿Y qué hace? Envía a su Hijo Jesucristo, sin haber pecado nunca, a morir en nuestro lugar. Eso es de veras amor y es justicia. Porque ya alguna vez hice esta reflexión. Si los padres de Jesús ambos hubieran sido dioses, pues Él podría decir, Goyo me cae bien, se salva. Alejandro me cae de la cachetada. ¿Pero qué diríamos de ese Dios? Que es un Dios injusto. Si los padres de Jesús hubieran sido humanos, los dos humanos tras humano, más humano, tampoco podría salvarnos, porque todos los humanos somos pecadores. Por eso tuvo que tener su Padre Dios y su Madre María. Por eso es Jesucristo 100% Dios y 100% humano. Quien muriera en nuestro lugar para que quedara satisfecha plenamente la justicia de Dios, tenía que ser un humano. Jesucristo es 100% humano. Pero tenía que ser sin pecado. Yo no podría morir por ninguno de ustedes ni por mi esposa, que la quiero aunque digan que no. Son 54 años de casado, ¿verdad? Porque Dios me diría, Alejandro, ¿cómo voy a aceptar eso si tú eres un pecador igual o peor que ella? Entonces tendría que ser así, tenía que ser alguien 100% Dios y 100% humano quien muriera en nuestro lugar. Para que podamos, el otro día di una ilustración en el siguiente, en el pasado mensaje, sobre una cuestión de la vida. Pero ahora voy a dar algo bíblico. Si quieren ir a Mateo 20, vamos a leer varios versículos del 1 al 15, y aquí nos vamos a dar un poco más de cuenta y vamos. Una cosa es entender las cosas, pero otra cosa es aceptarlas. Yo puedo entender mucho, pero no lo acepto. ¿Por qué? Porque no me gusta. Pero para entender y aceptar mejor la soberanía de Dios y su misericordia, vamos a leer Mateo 20 del 1 al 15. Y aquí nos vamos a dar cuenta de esto que estoy diciendo. Mateo 20 del 1 al 15. Dice, me voy rápido para abreviar, porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Él hizo un trato. ¿Sabes qué? Te voy a pagar tanto por tu chamba del día. Y salió como a la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo, ya después de que habían empezado los otros. Y a esto les dijo, y también vosotros a la viña, yo os daré lo que sea justo, y ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta, mucho más tarde, y a la hora novena, e hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora undécima, encontró a otros parados y les dijo, ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron, porque nadie nos contrató. Él les dijo, y también vosotros a la viña. Y a la tercera, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. ¡Ay, qué hermoso! Ahí empieza ya la molestia de los otros, ¿verdad? Cuando llegaron a los que habían sido contratados como a la hora undécima, cada uno recibió un denario. Recibió la paga que él había ofrecido a los primeros que llegaron ahí, aunque ellos no trabajaron el mismo tiempo. Y al recibirlo murmuraban contra el hacendado diciendo, estos últimos han trabajado solo una hora, pero los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo él dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia, ¿no convine contigo en un denario? ¿Qué injusticia estoy haciendo? Toma lo que es tuyo y vete, pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Creo que aquí nos queda bastante claro que Dios es dueño de todo el universo. Dios nos hizo y Dios puede hacer lo que les plazca. Como les digo, habrá muchos que no les guste, pero habrá muchísimos, estoy seguro que aquí hay muchos, que sí nos da mucha alegría saber que Dios es misericordioso. Yo supongo que aquí hay muchos creyentes que se han topado con esta situación que voy a comentar, de que estamos practicando, predicando el evangelio a una persona inconversa, y esta persona vemos que no está muy interesado en lo que le estamos diciendo en cuanto a conocer cómo puede llegar a ser salvo, cómo llegar a no ir al lago de fuego, al cielo. Y esa persona se la pasa argumentando y argumentando y nos empieza a poner otras cosas que no tienen que ver, aunque estén en la Biblia. Oye, me ha tocado, ¿y por qué? ¿Para qué son los santos? ¿Y cuántos santos hay? Pues 12 mencionan en la Biblia, ¿verdad? Hay muchos. ¿Y cuál es la función de los santos? Y eso y otras, pero espérate, pues vamos a enfocarnos en lo que quiero que tú te des cuenta del mensaje de Dios. Hasta que llega un punto en que te das cuenta que no tiene caso continuar con esa persona, ¿verdad? Me gusta esa cita de Mateo 10:14, que de alguien que llega a una casa y no le hacen caso, dice, sacude el polvo de tus pies, ¿sí? Y vete de ahí. Y eso a veces yo hago ya con la persona, mejor sacudo mis pies y digo, voy a alguien más que sí tenga interés en conocer cómo puede llegar un día a ser salvo. ¿Les ha pasado esto? A mí sí, y yo estoy seguro que también les ha pasado. Te das cuenta que esa persona no está escuchando tus argumentos, más bien ha decidido ir en contra de toda evidencia. ¿Para qué? Para seguirse justificando a sí misma. Estaba con una persona hace poco, como 4 meses, y era ese problema. Hasta que terminé con una. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Me preguntaban por las cosas que no tenían que ver. Le dije, ¿tú crees que hay un infierno? No. Ahí está el problema. Pero entonces, ¿sí crees que hay un cielo? Sí. Ah, casi le dije, qué chistoso. Nomás lo que nos conviene, ¿verdad? Pero además le dije, bueno, ya que estás reconociendo que si hay un cielo, le dije, a ver, ¿no te parece ilógico, te parecería ilógico que Dios mismo venirse a encarnar, a hacerse hombre, padecer lo peor, burlas, la peor de las muertes? Si no hay un infierno, ¿de qué te va a salvar entonces? Se acabó el estudio. Pero yo dije, yo también tengo que hacer preguntas. La verdad es que lo que vamos a ver esta mañana es algo similar en este pasaje. Pablo sabía que esta doctrina de la elección y de la predestinación incondicional, Dios no pone condiciones, la única es, acepta el regalo de que mi hijo vino a morir en tu lugar, pero no te dice, tienes que hacer esto y lo otro, ni nada. Esto suele levantar al menos 2 objeciones. La primera es que Dios es injusto al elegir a unos y a otros no para salvación. ¿Alguna vez les han dicho, si han compartido el evangelio? A mí me lo han dicho, ¿no?, muchas veces. Y Pablo responde a esta objeción en los versículos que ya me tocó enseñar del 14 al 18. Si no vinieron, valdría la pena. Ya está, Chava nos está haciendo esa chambita muy buena. Gracias, Chava. Ya está el mensaje ahí. Vale la pena que lo vean para poder captar un poquito más la soberanía de Dios. Y la siguiente objeción es más bien un reproche. Un reproche de la persona que se siente acorralada. Y ahora le está echando la culpa a Dios de su incredulidad. Versículo 19 que leímos ahorita. ¿Me dirás entonces por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? ¿Por qué nos echas la culpa? ¿Quién puede oponerse a tu voluntad? Versículo 18, el mismo. ¿Cómo puede un Dios, sigue diciendo la persona, así juzgar a los humanos? Si Él ha determinado en su soberanía lo que hará con cada uno. Ahora, eso sí, pongan mucha atención. Si Pablo hubiera enseñado que Dios escoge a los que van a creer en algún momento de su vida en Él, como yo erróneamente lo llegué a enseñar, y pido perdón, porque yo enseñé que dice, bueno, porque dice, a los que antes conoció también los predestinó para que fueran. Pero entonces yo decía, bueno, Él me escogió a mí porque Él sabía que Alejandro en determinada edad de mi vida iba a aceptar a Cristo como mi Salvador. Si así fuera, no se hubiera levantado esta objeción de decir que Jesucristo, Dios, decide quién salva y a quién no. No se hubiera levantado, porque entonces ya no sería soberanía de Dios, ya sería yo acepté a Cristo, yo tuve la decisión en mi vida. No es 100% tu decisión. Pero lo que levanta este cuestionamiento es precisamente la enseñanza de Pablo, la soberanía absoluta de Dios en la salvación de los pecadores que Él en su soberanía escoge. Y la persona dice, bueno, si Dios es soberano, yo no tengo responsabilidad de mi pecado. No soy responsable de ser inconverso. Y me dice, explícame mejor esto. Pues no hay explicación. La única explicación es que Dios es soberano. El problema es que la persona está indignada con Dios. Él está criticando la forma de actuar de Dios. Y dice nuevamente, ¿cómo se atreve Dios a juzgarme a mí? ¿Verdad? Si a final de cuentas, ¿quién puede resistir a su voluntad? Es por eso que en vez de responder a su pregunta, Pablo va a tratar con su corazón. Y Pablo dice, oh hombre, versículo 20, ¿quién eres tú que le contestas a Dios? ¿Quién eres tú para que le pidas cuentas? Mira, hay un solo Dios y ese no eres tú. Tú eres una criatura, fuiste hecho por Él, y eres un pecador y crees tener derecho a juzgar a Dios. Hay una distancia infinita entre Dios y las criaturas, entre Dios y nosotros. En otras palabras, es una blasfemia el simple hecho de cuestionar a Dios en lo que Él hace. El negar el derecho que Él tiene de hacer que los hombres le rindamos cuentas. Estas personas no están dispuestas a buscar la voluntad de Dios. Simplemente están tratando de buscar su propia voluntad, su propia justificación. El entendimiento tristemente humano es tan limitado que no es capaz de aceptar ni comprender esta doctrina de la elección y la predestinación de Dios. Vamos a Génesis 18, también son varios versículos, pero nos van dejando cada vez más claro quiénes somos nosotros, pecadores. Dios había hablado con Abraham de que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Pero Abraham le dice, bueno, vas a destruir a todo el mundo. Si encuentras 50 justos, lo leo rápidamente. Y va llegando hasta que no encontró ningún justo y destruyó Sodoma y Gomorra. 20 al 32, hijo, está largo, pero 18, 20, 30, me lo leo rápido. Y el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham todavía de pie delante del Señor. Y Abraham se acercó y dijo, ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? ¿Vas a acabar con todos si hay justos ahí? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿en verdad los destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50? No quiero leer todo, va a ir a 40, va a ir a 30, va a ir a 20, va a ir a 10 y va a destruir Sodoma. No encontró ni uno solo. Nadie merecíamos la salvación. Entonces, ¿por qué juzgar a Dios en su forma de actuar, su soberanía? Y son muchas de las verdades que debemos de aceptar en la Biblia solo por fe, simplemente porque Dios nos las ha revelado en su hermosa palabra. Y habrá muchas cosas, eso siempre debemos de tenerlo en mente, que no vamos a entender ahora ni nunca. Como dice Deuteronomio 29:29, las cosas ocultas, las cosas secretas son para el Señor, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Dios siempre se va a reservar algo. No lo podremos conocer al 100%, porque entraría el orgullo de decir, yo soy Dios. Dirá el vaso, como leímos aquí, el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Dios es el creador de los hombres, creador de nosotros, y es muy arrogante y es muy necio que los hombres cuestionen la justicia y la sabiduría de Dios, que lo cuestionen. Que el hecho, si acaso fuera posible, que un jarrón de barro cuestionara los motivos del artesano que lo hizo. ¿Y saben qué? La verdad, y lo vemos en la palabra de Dios, el hombre por siempre ha ignorado a Dios. Ahí mismo en Romanos, capítulo 1, 21 y 22, lo tengo aquí, pero se van rápido atrás. Dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. No hay duda, por todo lo que Él ha creado, ¿quién puede dudar a que hay un Dios verdadero? Sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, duras palabras. Y más adelante Pablo va a decir que toda boca se calle y todo mundo sea hecho responsable delante de Dios. Somos moralmente responsables, no somos títeres, no somos robots. Dios es soberano y el hombre es 100% responsable. ¿No se oye? ¿Sí? Y el hombre es 100% responsable. Dios está en su pleno derecho de manifestar su gloria y otorgarle misericordia a quien Él quiera. Y todo lo que Él hace va a ser siempre para la gloria de Dios. Dios tiene potestad para soportar con paciencia la soberbia de los incrédulos. Él es paciente. Hace rato se mencionó cómo hizo con Faraón. Eso es importante en los capítulos 7 al 11 de Éxodo. Ahí vemos lo de las plagas. Manda una plaga y ¿qué hace Faraón? Faraón resiste. Manda 2, 3, 4, 5 plagas. Y Faraón resiste y endurece su corazón. Hasta la sexta plaga, si lo leemos, dice, el Señor endureció el corazón de Faraón. Hasta ese momento. Desde la primera plaga, Dios pudo destruir a Faraón por completo. Pero Dios es paciente y no lo hizo. Ahora, Dios, esto nos queda bien claro, Dios endurece el corazón de los que ya lo tienen endurecido. ¿Para qué? Para que sufran las consecuencias de su pecado. Romanos 1:24 al 32. Rápidamente. Dice, por consiguiente, primero viene el 27, profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma corruptible de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esto ya es por lo que ya venían haciendo. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esa razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es en contra de la naturaleza, y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, homosexualidad, y recibiendo en sí mismos el castigo. Yo no creo que sea feliz nadie de esas personas, recibiendo el castigo correspondiente a su extravío. Y como no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. ¿Qué hizo Dios a final de cuentas? Les retiró su mano, su apoyo, y los dejó. Ok. ¿Para qué? Para que sufran las consecuencias. Entendamos esto. Dios no hace incrédulos a los incrédulos. Dios no crea maldad en los malos. Dios no tienta a nadie, ¿verdad? Ni es tentado por el mal, Santiago 1:13. El malo es malo porque esa es su naturaleza, es nuestra naturaleza, nacimos pecadores. Y la verdad que a veces no entendemos, o yo diría, sí la entendemos, pero no la creemos o no la queremos entender porque no nos conviene. Hay muchas cosas en la palabra de Dios que luego dice, esto me gusta cuando dice que Dios es amor, pero cuando dice que castigó a Sodoma y Gomorra, no. Cuando me dice que haga esto, eso no. O sea, sí entendemos esa verdad, pero no la creemos o no la queremos aceptar, en la cual Dios elige a algunos para salvación. Esta verdad, y eso es bien importante, no fue revelada por Dios para confundirnos, no fue revelada para contrariarnos. Esa verdad fue dada para hacer que los creyentes, los que ya hemos sido rescatados sin merecerlo, seamos todavía más agradecidos con Dios por habernos escogido sin merecerlo. La verdad, yo estoy agradecido mucho por Él, porque ninguno éramos ni somos más dignos de recibir la salvación. Tanto al mostrar misericordia como al juzgar el pecado, Dios no hace distinciones de ninguna clase, de raza, de que porque tú eres más bueno, de mérito moral, de mérito religioso. No. A los no creyentes les parece que es un descaro y una injusticia de Dios. Incluso he visto que a algunos creyentes les cuesta trabajo y explicar esto de la soberanía de Dios. A mí me costaba trabajo en un principio. Pero dijo que hay algunas verdades que los indoctos y los inconstantes tuercen como el resto de las escrituras, ¿para qué? Para su propia perdición. Segunda de Pedro 3:16. Ya voy a acabar. Dice, aunque las escrituras dicen claramente que Dios elige y rechaza con base en su soberanía divina, deja bien claro para nuestro consuelo que Dios no haya placer ninguno, ¿verdad?, en la muerte de los malvados. No vayan ahí, Ezequiel 18:32 dice Dios, pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor, arrepentíos, ahí está, y vivid. Y no tiene el deseo que perezca ninguna persona. Segunda de Pedro, adelantito, Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro, ya estoy aquí. Dice, desde el 8 para entender. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, Él cumple todo. Según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y animemos con estas palabras de Juan 6:37. Dice Jesús, al que viene a mí, no lo echaré fuera. Tienes la oportunidad, si no has recibido a Cristo como tu Salvador. El que viene a mí, no lo echaré fuera. ¿Y qué dice Apocalipsis 3:20? Dios dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Está tocando a tu corazón. Si alguno oye mi voz, aquí está su voz, y abre la puerta y abre su corazón, dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios, si tú abres tu corazón al llamado que te está haciendo, Él te promete una intimidad que nada ni nadie va a poder separar, ni aún el inferior Satanás. Y pensemos esto, para seguir, ya voy a terminar. Nosotros los gentiles no éramos su pueblo. ¿Quién era su pueblo? Israel, ¿verdad? Y al rechazar Israel al Mesías, Él nos hace también a los gentiles sus hijos, su pueblo. Entonces, en un sentido, los que ya hemos aceptado a Cristo de corazón, somos de Israel. Pero solo con el requisito que siempre ha puesto previo de la fe en Jesucristo como Salvador, aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Leo los versículos 30 y 33 ya para terminar. Dice, ¿qué razón, qué diremos entonces? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, Cristo. Tal como está escrito, he aquí pongo en Sion una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Resumiendo ya esto, Dios no está dispuesto a salvar a ninguna persona que no ponga su fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y aquí es donde viene nuestra responsabilidad. No digamos, pues yo no soy responsable. Y una persona no se puede ni se podrá salvar a sí misma por un simple acto de su propia voluntad. Por mucho que lo sienta de corazón y que diga, yo te amo, Señor, y esto, y lo, no se va a salvar. Ahora, con respecto a la salvación, ¿verdad? El otro lado de la soberanía de Dios es la responsabilidad humana, es nuestra responsabilidad. Y quizá desde el punto de vista humano, así como lo vemos, existe una tensión, ¿verdad? Y hasta una aparente contradicción entre estas dos verdades y entre estas dos realidades. Pero ambas, las dos, son enseñadas claramente en las Escrituras, en la palabra de nuestro Dios. Y si tú haces énfasis en una, pero excluyes la otra, ¿sabes qué? Estás pervirtiendo el Evangelio. Estas verdades quizás no las podamos armonizar del todo mediante el uso de la razón humana. A veces no lo podemos captar, pero sí deben de ser aceptadas por fe, simplemente porque Dios lo dijo. El error de los judíos fue que usaron la ley incorrectamente, puesto que la ley señala a Cristo y la necesidad de ser justificados por él. Sin embargo, él, como leímos, llegó a ser Cristo la piedra de tropiezo, pues la rechazaron y trataron de obtener salvación por medios humanos, por descendencia de Abraham. Eran muy orgullosos diciendo, no, nosotros todos los judíos ya tenemos la salvación porque somos hijos de Abraham. Dice Cristo en una ocasión, dice, puede ser hijos hasta de las piedras. Dios siempre cumple sus promesas, que no se nos olvide, y al final, y eso lo veremos más adelante, solo un remanente de Israel serán salvos, pero serán siempre los que crean en Él, los que crean en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Padre, gracias. Gracias por esto que nos dejas en tu palabra, Señor. Que a los que ya hemos confiado en ti, Señor, definitivamente nos debe hacer mucho más agradecidos, Padre, por haberte fijado en nosotros que no lo merecíamos. Y oramos por aquellas personas que no han tomado la mejor decisión de su vida. Tienen la oportunidad. Estás tocando a la puerta de ellos, Señor, a su corazón. Que abran su corazón, que abran su mente, Señor, para que decidan recibirte como el único y suficiente Salvador. Gracias por ese amor y esa gran misericordia que mostraste, Señor. En nombre de Cristo. Amén.